capítulo 5. Tengo un video como introducción. Viviendo por la ley del amor, Gálatas 5, verso 13 al 15. Y con este video quiero mostrarle cómo es muy fácil que cada quien se pueda crear su propia iglesia hoy en día. Iglesias al gusto del cliente, iglesias como a uno le gustaría que fuera la iglesia y como a uno le gustaría que enseñen en esa iglesia. Y uno se forma un Dios también al gusto del cliente. ¿Cómo le gustaría que fuera Dios? Bueno, vamos a hablar de eso, pero vamos a ver el video para darle un buen ejemplo de lo que está sucediendo en la actualidad. Adelante, hermanos. Mientras que sale el video, ojalá que salga. Dos palabras y conceptos bíblicos que el mundo ha torcido completamente: amor y libertad. Y esas son las dos palabras de las que vamos a tratar hoy en este mensaje. El amor, viviendo por la ley del amor. ¿Y qué es la libertad en Cristo? El mundo ha redefinido estas dos palabras. Vamos a ver el video. Bueno, como tengo poco tiempo, vamos a dejarlo así. Hoy la tecnología no estuvo de nuestro lado, definitivamente, hermanos. Así que vamos a leer el pasaje y les voy a relatar un poquito de lo que sucede en el video. Lea conmigo Gálatas capítulo 5, verso 13 al 15. Dice la palabra: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos unos a otros en amor. Dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vamos a orar. Padre, Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, te pedimos, Señor, toma control de este servicio, de esta reunión, que tu Espíritu Santo tome el control de este lugar, de tu palabra, que es lo que nos trae a este lugar: recibir, aprender y practicar. Que el poder de tu Espíritu, Señor, obre en nuestras vidas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y le pido una disculpa al Pastor Víctor porque ya lo golpeé. Bueno, vamos a entrar al mensaje y quiero decirles, hermanos, amor, el mundo lo ha redefinido y, bueno, a través de toda una filosofía que dice: no importa cómo o con quién o en qué manera, lo importante es el amor. Así que ya no importa cómo, con quién, cuándo, dónde, etcétera, etcétera. Y dentro de ese concepto entran muchas perversiones que ahora le llaman amor. El video que yo les iba a mostrar es la iglesia de la reconciliación, se llama, en la Ciudad de México. Es una iglesia donde todas las personas pues con inclinaciones homosexuales o lesbianas son bienvenidas. Quiero decirle que en esta iglesia también son bienvenidos. El punto es, cuando una persona que está practicando una forma de vida que ofende a Dios viene a una iglesia y la palabra de Dios es clara y dice que esa forma de vida no está de acuerdo con lo que Dios espera y nos demanda arrepentimiento, obviamente cualquier persona, sea un alcohólico, drogadicto, borracho, homosexual, lesbiana, etcétera, viene aquí debe escuchar el llamado al arrepentimiento y abandonar esa práctica de pecado, esa forma de vida. La iglesia de la reconciliación no le llama arrepentimiento a nadie. La iglesia dice: todos son bienvenidos, todos son amados en la forma en la que viven, con la forma de orientación sexual que tienen. Y bueno, lo que más se predica o se enseña ahí es el amor. Amor, 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 amor. Dice alguien de los que es entrevistado en el video: me encanta esta iglesia porque aquí nunca te hablan de pecado. Aquí nunca te hablan de que Dios es un Dios que disciplina o que no le gusta el pecado. Aquí todo lo que te hablan es amor, amor. Y bueno, todos se saludan de beso, hombres con hombres, mujeres con mujeres se besan, el pastor es homosexual y todo, todo es permitido. Y bueno, el pastor regala preservativos como premio para los que contestan preguntas. Es una iglesia moderna, una iglesia que muchos están aceptando y buscando. Y como ese estilo hay otras, otras con otro tipo de ideas. En fin, si usted quiere, un día no le gusta cómo predica el pastor, se va, funda una iglesia conforme a su propia creencia, su doctrina, lo que a usted le gusta, y usted va a estar feliz ahí, y otros que son como usted van a llegar ahí. El otro término tan confundido en nuestros días es la libertad. Libertad se ha traducido en el mundo como haz lo que quieras, cuando quieras, como quieras y con quien quieras. Eres libre. ¿Sí o no es el concepto del mundo? Y cuando nuestros hijos agarran ese concepto, agárrese, porque le van a dar vuelo a la hilacha, como decimos en México. Pero Dios ya había definido el concepto del amor, y es muy diferente al concepto que se maneja en todo el mundo casi hoy en día. Dios ya había definido la libertad en Cristo, y es la que Pablo ha estado predicando en toda esta carta. Es la libertad a la que fuimos llamados, que no significa hacer lo que yo quiera, significa hacer la voluntad de Dios. Tú eres libre cuando aprendes a hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, vamos a hablar de cómo nuestro problema como cristianos, como leímos en el primer versículo, en el capítulo 5 de Gálatas, verso 13, dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como pretexto, como ocasión para la carne. Y entonces el primer punto de este mensaje es el peligro de convertir esa libertad en un libertinaje. Convertir la libertad en libertinaje, es decir, usar la libertad como un pretexto para la carne. El apóstol Pablo quiere terminar bien, ya casi estamos en la recta final de su carta, y ya habló de lo que es la libertad de las obras de la ley, de un sistema de sacrificios, de rituales, de cumplimiento, de cosas externas. Pero él no quiere que se confundan. Y por eso les dice: ustedes fueron llamados a libertad. Yo les digo a usted, usted fue llamado a vivir en libertad en Cristo, pero cuidado, no uses esa libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse unos a otros en amor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, definamos qué significa la palabra carne en este versículo, ocasión para la carne. En el griego, sarx. Pero la palabra casi en toda la Biblia es usada para referirse al cuerpo humano, ¿verdad? La carne, el cuerpo del hombre o la naturaleza humana del hombre. Pero Pablo la usa aquí en este versículo y en muchos más como refiriéndose a la vieja naturaleza del ser humano, la carne. Esa naturaleza caída que representa la mente vieja, el viejo hombre que piensa de una manera pecaminosa, el viejo corazón, la voluntad antigua. Andar en la carne es lo mismo que estar en pecado, sencillamente. Le doy un versículo que respalda esto en Romanos 8:7, donde dice: la mente carnal es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a Dios ni tampoco puede hacerlo. Una persona que vive en carnalidad no puede someterse a Dios. Entonces, si fuimos llamados a libertad, Pablo les explica lo que significa esa libertad a los cristianos de Galacia. Ya se los dijo en toda la carta: ustedes fueron libres de una ley que los tenía sometidos a un sistema de rituales, como la circuncisión, que era lo que ellos querían practicar. Ya no necesitan eso. Ustedes lo que necesitan es confiar en Cristo, creer en Cristo. Esa es la libertad que Pablo les había enseñado. Libres de regulaciones, de ese peso de rituales, ceremonias como una forma de vida, del temor de no poder cumplir esas cosas y que venga una maldición de parte de Dios. De eso eran libres. Pero ahora viene la recomendación y la cláusula. Solo que no usen esta libertad como libertinaje. O sea, no usen esta libertad que ahora tienen como una ocasión para andar en la carne. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo esta libertad en Cristo se puede tomar como una ocasión para andar en la carne. Por ejemplo, podemos comer de todo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento las leyes para los judíos eran: no comas esto, ni esto, ni esto, no carne de puerco, crustáceos del mar, etcétera, etcétera. En la gracia no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de ella sale, dijo Jesús. Sin embargo, aunque hay un versículo aquí en 1 Corintios 10, 25, donde dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivo de conciencia, hay un límite. Y he aquí donde viene nuestra responsabilidad, que todavía debemos vivir de acuerdo a la ley moral de Dios. Es decir, yo no vivo bajo el sistema sacrificial o de rituales de la ley, pero eso no me exime de vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y en el Nuevo Testamento Dios me tiene que recordar, a través del mismo apóstol Pablo: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni en envidias. Oh, entonces todavía tengo responsabilidad. Sí, eres libre, pero al ser libre eres más responsable de vivir de acuerdo a los mandatos de Dios. Pareciera una contradicción. ¿Tengo libertad para disfrutar el sexo? Sí, Dios me creó como un ser con deseos sexuales, hombres y mujeres, y un día van a aflorar esos deseos. ¿Eso quiere decir que les debo dar rienda suelta? No, eso sería darle ocasión a la carne. Dios establece el límite muy claro. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Para dónde es el sexo? Para el matrimonio. El marido cumpla con la mujer. Asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. 1 Corintios 7, 3 al 5. Hay límites que, aunque el sexo es para dentro del matrimonio, Dios sigue estableciendo límites aún a los hombres casados. No cometerás adulterio, ¿cierto? Dios es muy claro. Y a los jóvenes solteros les dice: pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre ustedes. Fornicación son las relaciones sexuales sin que estés casado, y Dios dice: ni siquiera hables de eso, ni siquiera. ¿Cuánta música hoy en día habla de fornicación y nuestros jóvenes la están cantando, la están tarareando, y ni siquiera se imaginan que eso es una manera de poco a poco llevarlos a una forma de pensar sensual? La sensualidad hace muy fácilmente que alguien acepte mucho más todavía. Entonces, tenemos libertad para vestir como nos gusta, hermanos. Dele gracias a Dios. Hay iglesias donde son muy estrictos en la forma de vestir y se predica mucho sobre la ropa. Aquí no lo hacemos, pero quiero decir que muchas veces hay quienes toman esa libertad para una ocasión para la carne. Algunos hombres me darán razón de cómo esa libertad muchas veces se usa como una ocasión para la carne, y lo que están tomando como un modelo para vestir son a las modelos de la televisión. Hermanos, hay un vestuario, un código de vestir para cada lugar. Si vienes a la iglesia, ¿cómo te has de vestir? No esperes que el pastor te diga cómo. La Biblia te da ciertas pautas. O sea, en esa libertad muchas veces nos vamos a los extremos. Mira, 1 Timoteo 2:9 dice Pablo: asimismo las mujeres que se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia. Pudor y modestia es la base para cómo debemos vestir, hombres y mujeres. Pudor y modestia. no con peinados ostentosos, oro, perlas, vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Ahora, no está prohibiendo, por si acaso, no es una prohibición de nunca usar alguna joya, es un principio de que si tú te quieres adornar, no te enfoques tanto en el adorno externo, dice, enfócate al adorno del corazón. Es un principio. Algunos lo han tomado muy drásticamente y ¡za! Todo fuera, peinado. No, hermanos, si tú entiendes el principio, vas a practicarlo como un principio de pudor, un principio de modestia, y vas a glorificar a Dios hasta en tu manera de vestir. Libertad en lo que puedo oír, en lo que puedo ver, en lo que puedo escuchar, en los medios sociales, en la televisión, en la radio. Oh, hoy tenemos más libertad que nunca. En el pasado, ¿cómo se predicaba contra la música mundana, contra el cine? Yo estaba en una iglesia donde me prohibían ir al cine. Ahí comencé, en Monterrey, México. Y entonces yo no fui al cine por 2 años. Ahora, hasta en el cine podemos ver películas cristianas. Yo no digo que está mal, hemos ido hasta como iglesia. Pero por favor, jóvenes especialmente, cuando ya se van a ver cualquier basura llena de sensualidad, hasta de escenas pornográficas, de lenguaje obsceno, de violencia, de todo lo que el mundo aplaude, y luego vienes aquí a alabar al Señor, ¿dónde está el Espíritu? ¿Qué Espíritu es el que te gobierna? Bueno, es que tengo libertad en Cristo. Nadie me puede decir qué es lo que puedo ver, qué es lo que puedo oír. Es cierto. Pero ¿dónde está tu Biblia? ¿Qué has aprendido para poder guardar tus ojos, tus oídos, tu mente y sobre todo tu corazón? Nada más mira Mateo 5, 27 al 29. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué será de los que están envueltos en la pornografía? Si solo mirar a una mujer y codiciarla, ya Dios te mira como alguien que está practicando el adulterio. Ahora, sobre las cosas que oigo, miro y donde ando, Dios es muy claro aquí: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo está conquistando más iglesias que nunca. Más que nunca. Qué triste. Aquí está una base para todos, hermanos. Todo me es lícito, pero no todo. No todo me conviene, no todo me edifica. Todo me es permitido. Soy libre en Cristo, pero voy a saber elegir lo que a mí me beneficia, no lo que me destruye. Usar la gracia como una licencia para pecar. Hoy en día muchos basados en la doctrina de la gracia se han ido a la carne. Pero ¿qué dice en Romanos capítulo 6 verso 1 al 2? ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos en el pecado para que haya más gracia? ¿Para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si eres cristiano ya no puedes vivir en las mismas prácticas que antes, hermano. Debe haber un cambio. Debe haber luz que brille en tu vida, en la mía. Eso es a lo que Pablo se refería. Sí, fuimos llamados a libertad, pero por favor no usemos esa libertad como libertinaje. El mundo nos está observando. Y cada vez el mundo cree menos en el cristianismo, porque dicen, son casi igual que nosotros, nomás que con otra. Dicen por ahí, es la misma gata, pero revolcada. No, hermano. Tú y yo tenemos que brillar en esta generación que está más en tinieblas que nunca. Tenemos que brillar con la luz de Cristo. ¿Fue invalidado los mandamientos de Dios por la gracia? No, no se invalidaron los mandamientos de Dios. La ley moral de Dios sigue en vigencia. Tú y yo somos llamados a vivir de acuerdo a los mandamientos de Cristo. Si me amas, dijo el Señor, guarda mis mandamientos. Pero que no fuimos libres de la ley, fuimos libres del sistema de rituales externos de la ley, pero no de los principios de santidad y de moralidad que Dios nos enseña a través de la ley. Así que Mira lo que dice en Jeremías 7, 9 al 11. Esto lo quiero leer para comparar aquellas iglesias que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Son comparables a una cueva de ladrones. Jesús, cuando llegó al templo de Jerusalén y vio en lo que se había convertido el lugar de la adoración a Dios, la casa de oración se había convertido en un simple mercado donde cada quien estaba buscando sus propios beneficios, donde cada quien tenía intereses materiales, personales, carnales. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Se enojó, agarró un látigo. El Dios de amor y de misericordia tuvo que ser muy firme y decirle: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Tengo que decir que muchas iglesias que se dicen modernas, en eso se están convirtiendo. Los ladrones vienen el domingo a darle gracias a Dios por lo que consiguieron durante la semana. Wow. No puede ser así. Mira lo que dice Jeremías: he aquí, ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, quemando incienso a Baal y andando tras dioses extraños que no conocen. Vendrán y los pondrán delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y dirán: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Aquí también yo lo veo, dice Jehová. Jeremías 7, 9 al 11. Así es como mira Dios una iglesia donde la gente viene y se santifica el domingo y durante la semana viven una vida carnal y mundana. Pablo es lo que quería evitar cuando dijo: no tomen esa libertad como una ocasión para la carne. La libertad es para servirnos unos a otros en amor, dijo Pablo. Sírvanse más bien unos a otros en amor. Cuando yo sirvo a los demás, estoy permitiendo que Dios forje un carácter humilde y sometido en mi corazón. Sin embargo, cuando una falsa doctrina como la que penetró en las iglesias de Galacia es infiltrada, empiezan los problemas, empiezan las divisiones. Obviamente, no todos los cristianos de Galacia habían creído en los judaizantes. Hubo algunos que se mantuvieron firmes en la fe que habían aprendido del apóstol Pablo, y eso trajo fricción. Y Pablo quiere terminar su carta atacando ese problema que ya había. ¿Qué causa una división en una iglesia? Una falsa doctrina. Entonces Pablo les dice: más bien sírvanse unos a otros en amor. Claro, primero corrigió la falsa enseñanza que les habían dejado, pero ahora dice: ahora practiquen la verdad, sírvanse unos a otros en amor. El Señor Jesús les había dejado esa enseñanza y nos la dejó también a nosotros. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre ustedes, sino que sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes, ¿como quién? Como el que sirve. Él vino a servir. Si tú vienes a la iglesia para servir a otros, vas a tener menos problemas. Vas a tener menos motivos de queja. Hermanos, somos llamados a vivir por la ley del amor. Gálatas 5, en el verso 14 y 15, mira lo que dice Pablo: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no sean consumidos unos a otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde sacó Pablo estas palabras? Entre tanta confusión que tenían de querer cumplir con, mire, 613 mandamientos. En eso habían remitido toda la ley, 613 mandamientos. Y querían buscar cuál era el más grande de entre ellos, y había debates entre los judíos para ver cuál era el más grande mandamiento. Y Jesús fue muy simple y muy sencillo, porque les dijo: ok, amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Ese es el principal mandamiento, el más grande, y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿De dónde sacó esas palabras Pablo? Aquí están, de Jesús. ¿Qué te digo yo a ti? Haz lo mismo, hermano. ¿Debates? ¿Contiendas? Practica el amor de Dios. Ahora, quiero decir una cláusula muy necesaria. Pablo, antes de enseñarles que practiquen el amor de Dios, les quitó la idea de una falsa doctrina. Si hay algo que te impide practicar un amor genuino y verdadero, es una enseñanza equivocada y falsa. Hoy en día, en el nombre del amor, se practica todo tipo de pecado, pero no es el amor bíblico. En el nombre de la libertad se cometen toda clase de crímenes, pero no es la libertad bíblica. En el nombre de la unidad se han pervertido muchas iglesias, aceptando todo tipo de enseñanzas falsas, con tal de no pelearnos y estar en amor. Eso no es amor, eso es un engaño. El amor se fundamenta en la única verdad que está aquí, la Biblia. En el único camino para llegar al cielo, que es Cristo, va a ser un amor fundado en la verdad. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas a ti mismo? Analízalo. ¿Qué deseas para ti? Deséaselo a los demás. ¿Qué no quieres que te hagan a ti? No se lo hagas a otros. Es sencillo. Mismo Pablo dijo: completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estímense cada uno a los otros como superiores a ti mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Debe ser un amor según Dios, basado en la verdad. Dice Pablo: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si tú empiezas a usar tu libertad en Cristo como ocasión para darte permisitos en la carne, terminarás como las personas que Pablo está describiendo aquí. Tu postrer estado podría ser peor que antes que tú vinieras a Cristo. Póngase de pie, hermano. El llamado es a vivir en la libertad, pero la libertad que Cristo nos ha dado. Esa libertad que nos permite obedecer a Dios. La ley de Dios está en vigencia. Lo que nos da la gracia es poder para obedecer a Dios. Tú, sin el Espíritu de Dios y sin la gracia, no podrías vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Así que hoy en día, termino, hay una nueva modalidad de cristianos. Se les llama consumidores. Y Pablo termina diciendo: pero si se muerden y se comen entre ustedes mismos, cuiden bien que no se consuman unos a otros. Los consumidores vienen a consumir, vienen a recibir, vienen a ver qué es lo que yo puedo recibir. Si tú no saludas a ellos, se molestan, se sienten. Si tú no te acercas, te critican y dicen: tú no tienes amor. Pero no estoy hablando de nuevos visitantes, no. No estoy hablando de nuevos creyentes tampoco. Estoy hablando de personas que se dicen ser cristianas y que ya tienen 10, 15, 20 años en la iglesia. Nunca han ganado un alma para Cristo. Nunca han participado en un evento evangelístico. Les cuesta venir a la oración. Les cuesta venir a un estudio bíblico. Pero ellos vienen para buscar atención de otros consumidores. Y van de iglesia en iglesia porque al final desaprueban a todos. Nadie es calificable para ser un buen cristiano. Ojalá que aquí no haya consumidores, que haya siervos que sirvan a Dios por amor y que se sirvan los unos a los otros en amor. Así que venga a la iglesia a servir a los demás y no para que los sirvan. Eso significa vivir por la ley del amor. Vamos a orar, hermanos. Que el Señor nos ayude a tomar ese compromiso, servirnos unos a otros y amarnos unos a otros en Cristo. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Señor, ayúdanos a no tomar esa libertad que tenemos en Cristo como una excusa, como un pretexto para darle rienda suelta a nuestra carne. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir en obediencia a tus mandamientos. Corrígenos. Señor, gracias por aquellos que con amor y con la palabra nos pueden exhortar, porque ellos están mostrando amor. Gracias por aquellos que han venido a la iglesia hoy para compartir con otros el evangelio, para compartir un saludo, una bendición, una oración. Padre, gracias por aquellos que han entendido que la iglesia es un lugar para aprender cómo servir, cómo amar, cómo dar, y que es mayor dar que recibir. Que podamos vivir esta libertad sirviéndonos y amándonos unos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Salude, bendiga a alguien con un buen saludo, un buen abrazo. Invítelo a tomar un cafecito.